Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 19 de 30, correspondiente a las páginas 93 a 99 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia. Interrogación. ¿Por qué desear? Cierra interrogación. Página 93. Pero esta comparación que aflora espontáneamente nos obliga a reflexionar. Interrogación. ¿Es de verdad un error, un desvarío por parte de Alcibíades? Cierra interrogación. Interrogación. ¿No se trata más bien de que Alcibíades, al insistir en la actitud inicial, trata de desbaratar el juego socrático? Cierra interrogación. A fin de cuentas, el esclavo es el amo del amo. Paréntesis. Hegel. Cierra paréntesis. Y la mejor jugada de la pasión consiste en que, si no puede obtener quitando, está dispuesta a conquistar dándose. De hecho, Alcibíades juega su juego, y, a su manera, lo hace bien, porque, finalmente, Sócrates fracasa. No ha sido capaz de que Alcibíades acabe aceptando la neutralización que le proponía. Interrogación. ¿Qué quiere, pues, el filósofo? Cierra interrogación. Cuando declara no estar seguro de poseer la sabiduría. Interrogación. ¿Lo hace solo para atraer mejor a Alcibíades? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Es Sócrates solo un seductor más sofisticado, un jugador más sutil que entra en la lógica del otro y le prepara la trampa de una debilidad fingida? Cierra interrogación. Eso es lo que cree Alcibíades, y eso es lo que Alcibíades mismo, como acabamos de decir, intenta hacer. Eso es lo que creerán también los atenienses, que no querrán dejarse convencer de que Sócrates no tiene otro propósito que el de interrogarles acerca de sus actividades, de sus virtudes, de su religión, de su ciudad, y que le harán sospechoso de introducir de tapadillo nuevos dioses en Atenas, para terminar decidiendo su muerte. Página 94. Sócrates sabe bien lo que creen los demás, comenzando por Alcibíades. Pero él mismo se considera un jugador superior. Decir, como hace, que le falta sabiduría no es solo para él una simple finta. Por el contrario, es la hipótesis de la finta la que constata hasta qué punto hay falta de sabiduría, puesto que ella supone, en su ingenua astucia, que el filósofo es realmente sabio y que dice lo contrario solo para intrigar. Paréntesis. En los dos sentidos de la palabra. Cierra paréntesis. Más fácilmente. Ahora bien, creer que Sócrates tiene una sabiduría que se puede intercambiar, vender, esa es precisamente la locura de Alcibíades. Para Sócrates la neutralización de la lógica de Alcibíades es el único objetivo perseguido. Porque esta neutralización, si tiene éxito, significaría que Alcibíades ha comprendido que la sabiduría no puede ser objeto de intercambio, no porque sea demasiado preciosa para encontrarle una contrapartida, sino porque jamás está segura de sí misma, constantemente perdida y constantemente por buscar, presencia de una ausencia, y sobre todo porque ella es conciencia del intercambio, intercambio consciente, conciencia de que no hay objeto, sino únicamente intercambio. Sócrates intenta provocar esta reflexión suspendiendo la lógica de Alcibíades, que admite la sabiduría como un haber, como una cosa, una res, la lógica reificante de Alcibíades y de los atenienses. Pero no puede romper ahí el diálogo, retirarse de la comunidad y del juego, porque necesita que esta ausencia sea reconocida por otros. Sócrates sabe muy bien que tener razón él solo contra todos no es tener razón, sino estar equivocado, estar loco. Al abrir su propio vacío, su propia vacancia ante la ofensiva de Alcibíades, quiere abrir en él el mismo vacío. Al decir a sus acusadores que toda su sabiduría consiste en saber que no sabe nada, insiste en provocar la reflexión. Página 95. Y creo que tenemos una confirmación suficiente de que justamente es esa la lógica de Sócrates, su juego en el juego de los demás. Esa confirmación es que acepta beber la cicuta. Porque si hubiera desorientado al adversario solo para cogerle mejor, para dominarle, no hubiera aceptado la muerte. Muriendo voluntariamente le obliga a pensar que verdaderamente no tenía nada que perder, que él no tenía nada en juego. Lo que quiere el filósofo no es que los deseos sean convencidos y vencidos, sino que sean examinados y reflexionados. Diciendo que sabe que no sabe nada, mientras que los demás no saben y creen saber y tener, y muriendo por ello, quiere dar testimonio de que hay en la petición de Alcibíades por ejemplo, más de lo que ella pide, y ese más es un menos, una pequeñez, que incluso la posibilidad del deseo significa la presencia de una ausencia, que quizá toda la sabiduría consista en escuchar esta ausencia y en permanecer junto a ella. En vez de buscar la sabiduría, lo que sería una locura, le valdría más a Alcibíades. Paréntesis. Y a ustedes, y a mí. Cierra paréntesis. Buscar porque busca. Filosofar no es desear la sabiduría, es desear el deseo. Por eso el camino en que se encuentra Alcibíades desorientado no conduce a ninguna parte, es un Holzweg, como diría Heidegger. Comillas, la pista que deja hasta la orilla del bosque la leña que el leñador recoge, cierra comillas. Seguid esa pista, os dejará en el corazón del bosque. Página 96. Eso no significa que Sócrates no estuviera enamorado. Ya se lo he dicho a ustedes, ni una vez niega que la belleza de Alcibíades sea deseable. No preconiza en modo alguno el desprendimiento de las pasiones, la abstinencia, la abstracción lejos del siglo. Por el contrario, hay amor en la filosofía, es su recurso, su expediente. Pero la filosofía está en el amor como en su pobreza. La filosofía no tiene deseos particulares, no es una especulación sobre un tema o en una materia determinada. La filosofía tiene las mismas pasiones que todo el mundo, es la hija de su tiempo, como dice Hegel. Pero creo que estaríamos más de acuerdo con todo esto si dijéramos primero. Es el deseo el que tiene a la filosofía como tiene cualquier otra cosa. El filósofo no es un sujeto que se despierta y se dice, se han olvidado de pensar en Dios, en la historia, en el espacio, o en el ser. Exclamación. Tendré que ocuparme de ello. Cierra exclamación. Semejante situación significaría que el filósofo es el inventor de sus problemas, y si fuera cierto nadie se reconocería ni encontraría valor en lo que dice. Ahora bien, incluso si la hilación entre el discurso filosófico y lo que sucede en el mundo desde hace siglos no se ve inmediatamente, todos sabemos que la ironía socrática, el diálogo platónico, la meditación cartesiana, la crítica kantiana, la dialéctica hegeliana, el movimiento marxista no han cesado de determinar nuestro destino y ahí están, unas junto a otras, en gruesas capas, en el subsuelo de nuestra cultura presente, y sabiendo que cada una de esas modalidades de la palabra filosófica ha representado un momento en que el occidente buscaba decirse y comprenderse en su discurso. Sabemos que esta palabra sobre sí misma, esta distancia consigo misma no es superflua, sobreañadida, secundaria con respecto a la civilización de Occidente, sino que, por el contrario, constituye el núcleo, la diferencia. Después de todo sabemos que estas filosofías pasadas no están abolidas, ya que seguimos oyéndolas y contestándolas. Página 97. Los filósofos no inventan sus problemas, no están locos, al menos en el sentido de que hablan. Quizá lo sean, guiones, pero entonces no más que cualquiera, cierra guiones, en el sentido de que, comillas, savana traveru, cierra comillas, paréntesis, una voluntad le traspasa, cierra paréntesis, están poseídos, habitados por el sí y el no. Es el movimiento del deseo el que, una vez más, mantiene un ídolo separado o separado no unido. Este es el movimiento que atraviesa la filosofía y solo abriéndose a él y para abrirse a él se filosofa. Se puede ceder a este movimiento por vías de acceso muy diversas. Se puede ser sensible al hecho de que dos y dos son cuatro, que un hombre y una mujer forman una pareja, que una multitud de individuos constituyen una sociedad, que innumerables instantes constituyen una duración, que una sucesión de palabras tienen un sentido o que una serie de conductas conforman una vida, y al mismo tiempo estar convencido de que ninguno de esos resultados es definitivo, que la unidad de la pareja o del tiempo, de la palabra o del número permanece inmersa en los elementos que la forman y pendiente de su destino. En una palabra, el filosofar puede precipitarse sobre nosotros desde la cumbre más insospechada de la rosa de los vientos. Página 98. No hay pues un deseo propio del filósofo. Allen. A. L. A. I. N. Decía. Comillas, para la filosofía cualquier materia es buena, con tal que sea extraña, cierra comillas. Pero hay una forma de encontrar el deseo propio del filósofo. Ya conocemos esa particularidad. Con la filosofía el deseo se desvía, se desdobla, se desea. Y entonces se plantea la cuestión de por qué desear. Interrogación. ¿Por qué lo que es dos tiende a hacerse uno, y por qué lo que es uno tiene necesidad del otro? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué la unidad se expande en la multiplicidad y por qué la multiplicidad depende de la unidad? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué la unidad se da siempre en la separación? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué no existe la unidad a secas, la unidad inmediata, sino siempre la mediación del uno a través del otro? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué la oposición que une y separa a la vez es la dueña y señora de todo? Cierra interrogación. Por eso la respuesta a comillas. Interrogación. ¿Por qué filosofar? Cierra interrogación. Cierra comillas. Se halla en la pregunta insoslayable. Interrogación. ¿Por qué desear? Cierra interrogación. El deseo que conforma la filosofía no es menos irreprimible que cualquier otro deseo, pero se amplía y se interroga en su además. La filosofía no se atiene sino a la realidad en su integración por las cosas. Y me parece que esta inmanencia del filosofar en el deseo se manifiesta desde el origen de la palabra si nos atenemos a la raíz del término sofía. La raíz sof, guiones, idéntica a la raíz del latín sap, cierra guiones, sapere, y del francés savoir y savourer. Nota asterisco. Igualmente válido para los verbos castellanos saber y saborear, puesto que es idéntica la raíz de donde proceden. Fin de nota, vuelta al texto. Página 99. Sofón es el que sabe saborear, pero saborear supone tanto la degustación de la cosa como su distanciamiento. Uno se deja penetrar por la cosa, se mezcla con ella, y a la vez se la mantiene separada, para poder hablar de ella, juzgarla. Se la mantiene en ese fuera del interior que es la boca, paréntesis, que también es el lugar de la palabra, cierra paréntesis. Filosofar es obedecer plenamente al movimiento del deseo, estar comprendido en él e intentar comprenderlo a la vez sin salir de su cauce. Así pues, no es casual que la primera filosofía griega, aquellos a quienes curiosamente llamamos los presocráticos, guiones, del mismo modo que a los toltecas, a los aztecas y a los incas los llamamos precolombinos, cierra guiones, como si Sócrates hubiera descubierto el continente filosófico y como si hubiéramos reparado en que ese continente ya estaba ocupado por ideas llenas de vigor y de grandiosidad. Paréntesis. Como decía Montaigne. Montaigne, de las capitales indias de Cusco y México, cierra paréntesis. No es una casualidad el que esta primerísima filosofía esté obsesionada por la cuestión del uno y de lo múltiple y a la vez por el problema del logos, de la palabra, que es el de la reflexión del deseo sobre sí mismo. Y es que filosofar es dejarse llevar por el deseo, pero recogiéndolo, y esta recogida corre pareja con la palabra. Hoy por hoy, si se nos pregunta por qué filosofar, siempre podremos responder haciendo una nueva pregunta. Interrogación. ¿Por qué desear? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué existe por doquier el movimiento de lo uno que busca lo otro? Cierra interrogación. Y siempre podremos decir, a falta de respuesta mejor, filosofamos porque queremos, porque nos apetece. Fin de la conferencia. Interrogación. ¿Por qué desear? Cierra interrogación. Fin del volumen 19. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.